capítulo 2 del Evangelio de Juan. El domingo pasado estuvieron hablando de Juan, ahí el milagro de convertir el agua en vino, y cuando Jesús sacude las cosas en el templo, mira cómo termina el capítulo 2. Dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Claro, al ver todos los milagros que hacía Jesús, mucha gente se acercaba. Pero mira lo que dice el Evangelio. Dice: en cambio Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía. Estos vienen porque yo hago milagros. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Es como que esta gente viene interesada por los milagros. Ahora, uno termina ese capítulo y esperarías que lo que sigue después es Jesús rechazando a todos estos fariseos y a todos estos que en Jerusalén solo sentían admiración por Jesús. Podríamos llamarles simpatizantes, quizás. ¿Viste cuando alguien simpatiza con algo? Me cae bien este Jesús. Me gusta lo que hace. Eso de agua en vino suena bien, ¿no? Pero Jesús dice: yo sé quiénes son estos, ¿no? Sin embargo, el capítulo 3 empieza de una manera muy particular. En el idioma del Nuevo Testamento empieza con un pero. A pesar de que Jesús conocía el corazón, él tiene un encuentro con uno de esos hombres simpatizantes. Se llama Nicodemo. Y en el capítulo de hoy vamos a profundizar un poquito el encuentro de Jesús con Nicodemo. El comentario que después hace el evangelista de lo que sucede ahí, y termina hablando algo del Evangelio de Juan. Leamos rápido los primeros versículos, porque aunque conocía qué pensaba la gente, pero había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Subraya algunas cosas, fíjate, este fue de noche, ¿ok? Primera cosa que nos llama la atención, va de noche a visitar a Jesús. Y mira lo que le dice: Rabí. O sea, él reconoce en Jesús a alguien, un maestro, y habla en plural, dice: sabemos que eres un maestro. Ahora, ¿quién, en nombre de quién hablaba? No sabemos. Pero él dice: sabemos que eres un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Evidentemente Nicodemo, ya vamos a ver quién era, este era un fariseo principal de la sinagoga, era un hombre muy respetado en Jerusalén. Dice: Dios, esto que hace este hombre no es así nomás. Lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús. Jesús, en vez de conversar con él de religión, como que va directo al grano y le dice: mira, Nicodemo, te aseguro algo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Como que, espérame, ¿te ha pasado en una conversación que tú preguntas una cosa y te responden otra? ¿Sí? No estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de la vida en general, ¿ok? ¿De qué pasa? Que estás hablando algo y Nicodemo quería, le está diciendo: sabemos que tú vienes. Y Jesús como que le cambia y le dice: es que si tú no naces de nuevo, es como, ¿nacer de nuevo? Quizás para los que ya tienen años en Cristo, ya me la sé esa de nacer de nuevo. Pero ponte en los zapatos de Nicodemo. Ahora, Nicodemo dice: pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso hay que entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? Y Jesús le explica: si no naces del agua y el espíritu, ya lo voy a explicar qué es eso, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y le dice, habla del viento que sopla y tú no ves, así es el que nace del espíritu. Y Nicodemo otra vez: ¿cómo es posible que esto suceda? Y la respuesta de Jesús llama bastante la atención en el versículo 10. Le dice: Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Es como que casi lo está, no lo está insultando, pero le está diciendo: se supone que tú deberías saber lo que yo te estoy diciendo y no lo entiendes. ¿Te identifica un poco Nicodemo? A mí sí. ¿Te ha pasado estar leyendo un libro o estar en una predicación y decir: no entendí nada, ¿no? Cuando predica el chileno, no le entiendo nada. A mí al gringo le entiendo más, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Te ha pasado estar ahí ¿Qué es que eso que hablan detrás? No le entiendo nada. Salir del domingo animado, pero por otro lado confundido. Qué bendición fue la alabanza, pero la predicación me quedé como con 20,000 preguntas. Estás en un grupo conexión y te surgen preguntas. Y has sentido que no entiendo. O como lo que pasa después. Oye, pero yo ya llevo años en la iglesia. ¿Por qué me sigue costando esto? ¿Por qué sigo sin entender esto? Nicodemos, levanten la mano. Y Nicodemas, ¿sí? ¿O soy yo el único? ¿No? Ah, qué bueno. Ustedes, como son los mejores, no son tantos, ¿no? Los del primero todos levantaron la mano. Creo que a veces nos pasa que bajamos la guardia y otra vez volvemos a pecar, otra vez volvemos a repetir el mismo patrón pecaminoso. Y te frustras, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Otra vez lo mismo. Y vuelves a discutir con tu esposo y tu esposa de mala manera. Y otra vez dices, como que no aprendo nunca. Hashtag, somos todos Nicodemo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Él se supone que tenía una buena vida. Fariseo, líder en Jerusalén. Un hombre respetado. Y llega a hablar con Jesús. Y Jesús como que le dice, Nicodemo, no lo condenó. ¿Te diste cuenta? No le dijo, sale de aquí, fariseo hipócrita. No le dijo eso. Le dijo, me parece que te estás perdiendo de algo. Tú necesitas nacer de nuevo. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta serie del Evangelio de Juan la hemos llamado cuando Dios se hizo hombre. Y se hizo hombre no solo para salvarnos de una eternidad sin Él, sino se hizo hombre para que tú y yo, por medio de la fe en Jesús, podamos tener vida y vida en abundancia. El tema es que muchas veces estamos igual que Nicodemo, como un buen simpatizante pensando que tenemos una buena vida. Y quizás si tuviésemos un encuentro con Nicodemo, o sea, perdón, con Jesús igual que Nicodemo, quizás ¿qué nos diría Jesús? Guarda esta idea en esta mañana. La vida abundante, la vida que Jesús promete, la vida transformadora, la vida abundante, comienza y se mantiene con un paso de fe. La vida abundante que Dios promete. Este es el concepto que atraviesa todo este capítulo. La vida abundante. Esa vida que Él promete comienza con un paso de fe. A ver si me captas por dónde voy. Hay un libro, uno de mis autores favoritos es C.S. Lewis. En su libro El peso de la gloria, él explica de esta manera, va a aparecer ahí la frase, dice, somos criaturas que perdemos el tiempo con la bebida, el sexo y la ambición. Cuando lo que se nos ofrece es una felicidad infinita. Y él le ilustra de una manera que a mí nunca más se me olvidó. Somos como ese niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un callejón sucio. ¿Hiciste pasteles de barro alguna vez? ¿Sí? Ahí estás, pensando que eso es lo mejor de la vida. Porque somos incapaces de imaginar lo que significa unas vacaciones en la playa. Nos conformamos fácilmente con muy poco. Y quizás lo primero que te dice, no me gusta la playa. No es eso, si te gusta o no te gusta la playa, ¿entiendes? El tema es, tú piensas que lo que tienes es increíble. Y Dios te dice, te estás perdiendo de algo mucho mejor. Y ahí está Nicodemo con su vida frente. ¿Te acuerdas? Y si no te acuerdas, te lo repito. ¿Te acuerdas Juan capítulo 1, la predicación introductoria que me tocó darla? En él estaba la vida. Y la vida vino a este mundo. Nicodemo estaba frente no solo a Jesús, estaba frente a la vida misma. Hecha carne, ¿entiendes? Con sus pastelitos de barro, pensando que su vida era una vida. Y Jesús le dice, te estás perdiendo de unas vacaciones en la playa. Tú no sabes lo que es vivir. Por eso él le dice: tú necesitas nacer de nuevo. La vida abundante que Jesús promete comienza con un paso de fe. Pero un paso de fe, ¿hacia dónde o hacia qué? En primer lugar, yo lo llamaría así: la vida de fe, o esa vida abundante que comienza con un paso de fe, en primer lugar es un paso hacia lo desconocido. Piensa un poco esto y déjame explicártelo bien. ¿Te diste cuenta que Jesús ni siquiera dialoga con Nicodemo? Él le dice: tú no tienes idea. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y a qué me refiero con un paso a lo desconocido? Mira, para Nicodemo, lo único que él sabía de Dios era la religión que él había recibido. Entonces, bajo ese concepto, él quiere hablar con Jesús, que es la vida misma. Y Jesús le dice: eso que tú conoces en realidad no te sirve de nada. Si tú quieres conocer quién soy, tienes que dar un paso de fe hacia lo desconocido. Versículo 3: te aseguro de quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, ¿alguien se acuerda cuando nació? No, obvio, no. Pero todos nacimos, ¿sí? Ok. Nacer es quizás la experiencia de mayor vulnerabilidad que existe. ¿Qué hace un bebé? Gasta dinero, es nada más pañales, comida, ok. Pero no hace nada. Es un ser absolutamente dependiente. No puede hacer nada por sí mismo. Es absolutamente dependiente. Entonces, cuando lo único que ese bebé conoció por 9 meses era la seguridad en el vientre de su mamá, y de repente al nacer se enfrenta a un mundo absolutamente ¿qué? Desconocido. O sea, a mí, porque me gusta y es mi área de trabajo, pero ¿pensaste alguna vez 9 meses en un ambiente líquido y ahora tiene que respirar? O sea, de ahí hasta la forma de alimentarse, todo cambia. Algo absolutamente desconocido para ese bebé, pero conocido ¿para quién? Para mamá y papá. Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo le dice: yo creo que tú vienes de Dios. Y le dice: yo no te estoy invitando a que mejores tu religión. Yo te estoy invitando a nacer otra vez. A algo absolutamente desconocido. Ahora, desconocido para ti, pero conocido ¿para quién? Para Dios. Jesús no le estaba ofreciendo una, ¿cómo lo puedo decir? Una actualización de su sistema operativo o espiritual. ¿Tienes todo? ¿Todos tienen un celular? ¿Sí? Ya sea marca Android o de la manzanita, cualquiera de los dos, generalmente tiene actualizaciones al sistema operativo. Alguno dice: ¿qué es eso? Bueno, no tienes ni idea, pero tu celular se actualiza. ¿Sabías eso? Ahora, se actualiza y ¿qué pasa después? No pasa nada. Lo reinicias y sigue funcionando como siempre. Jesús no le ofreció una actualización del sistema operativo espiritual a Nicodemo. Él le dijo: yo te invito a algo absolutamente desconocido para ti, pero conocido para él. No es un salto al vacío, ¿eh? Ojo. En términos prácticos, tiene que ver con que yo lo he escuchado mucho esto. Oye, ¿y cómo conociste de Jesús? No, un día estaba aburrido en casa y fui a la iglesia. Ah, mira tú, qué bien. Y llegaste a la iglesia ahí y llegué. Ah, y me gustó. Ah, qué bueno. ¿Y qué pasó? Pues seguí yendo. Y sigue mi vida normal, solo que ahora el domingo me levanto más temprano, voy a la iglesia, escucho una alabanza espectacular como la de hoy. Qué increíble el grupo, el Ministerio de Alabanza, el trabajo que hicieron, y me gusta y hasta me emociono. Después, cuando hablo al chileno, no le entiendo nada y me devuelvo a mi casa. Ay, Y sigue mi vida igual y hasta el próximo domingo. Yo dije, me parece que esta persona no ha nacido de nuevo. Dios no vino a simplemente maquillar lo que ya tienes. Él te invita a algo absolutamente desconocido para ti, pero conocido para Él. Y no importa la edad que tengas, ni los años de cristiano que tengas. Yo escucho mucho eso de, Marce, deja eso para los jóvenes, yo ya vengo de vuelta en la vida. Y siempre dijo la misma frase, el que dice que viene de vuelta en realidad no fue a ninguna parte. Nadie viene de vuelta en la vida. No importa la edad que tengas, siempre hay margen para seguir creciendo. Porque si Jesús es la vida misma, una relación con Él, Él en mí y yo en Él, es oportunidad para seguir creciendo, para seguir creciendo, para que Dios siga transformando lo profundo de mi corazón. Y eso tú y yo no lo conocemos. Tú y yo no conocemos lo que Dios puede hacer en tu vida de aquí a un mes. Nadie vivió la edad que tienes ahora antes que tú, ¿entiendes? Entonces, siempre va a ser hacia lo desconocido. Pero yo prefiero mi caos conocido. Entonces, la vida abundante es como, parece casi una promesa falsa, ¿no? Es que no, yo me quiero quedar con mi caos conocido. Pero Jesús siempre nos invita a dar un paso de fe hacia lo desconocido. Para ti y para mí. Pero sí conocido para Él. Esa es la vida abundante que comienza con un paso de fe. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahora fíjate, vimos en el relato que ante esa invitación de dar un paso de fe a algo desconocido, nacer de nuevo, Nicodemo pregunta, ¿pero cómo voy a nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Y puedo entrar otra vez en el vientre? Claro que no. Pero, y después Jesús le explica, dice, ¿pero cómo es posible esto? Nicodemo está descolocado. La invitación de Jesús a Nicodemo, a algo totalmente nuevo y desconocido, lo descoloca, diríamos quizás al grado de frustración, pero es como que, pues no lo puedo entender, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la frustración de Nicodemo es porque la invitación que le hace Jesús no entra dentro de sus categorías conocidas. La vida abundante comienza con un paso de fe hacia lo desconocido y un paso de fe hacia nuevas categorías en nuestra vida. Y tenme paciencia para explicarte esto de nuevas categorías. Déjame explicarte rápido parte de este pasaje. Porque Jesús dice, lo que es del cuerpo, cuerpo, lo que es espíritu, es espíritu. Es como que tú ves tu vida terrenal y yo te estoy hablando de otra categoría. ¿Entiendes a qué me refiero? Por eso, después dice esto del agua y el espíritu. Dice el versículo, ya cuando uno está así, ya la edad nos delata, ¿no? Verso 5, te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos dicen, ah claro, el agua es el bautismo y el otro es... Déjame, guarda eso, ahora te voy a explicar. Porque Jesús le dice a Nicodemo, eso que yo te acabo de decir, agua y espíritu, tú deberías saberlo. Entonces hay que buscar un pasaje en el Antiguo Testamento donde estén estos conceptos. Y después Jesús le explica en el versículo 8, el viento, explicando esto de nacer de nuevo, el viento sopla por donde quiere y oye su silbar, pero ignoras de dónde viene. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Le está diciendo, estoy hablando de otras categorías. Algunos dicen acá, ¿ves? El Espíritu Santo es como el viento. Entonces, no, nada que ver. Nada que ver. Acá hay un juego de palabras muy interesante. Viento y Espíritu son la misma palabra en el idioma del Nuevo Testamento, que es el idioma griego, es la palabra pneuma. Entonces Jesús está diciendo, mírame un segundo acá, ¿ves el viento? ¿Pero qué puedes darte cuenta? Sus efectos, ¿correcto? ¿Puedes ver el Espíritu? ¿Pero cómo te das cuenta cuando alguien ha nacido por obra del Espíritu Santo? ves la transformación que Dios está haciendo. Así es. No está diciendo que ahora yo tengo que hacerle así. No, no es eso. Lo explico porque así es lo que está explicando la Escritura. Eso significa nacer del Espíritu. Ahora, Jesús le dice, tú deberías saber esto. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que habla de otras categorías, Ezequiel capítulo 36, y explica esto del agua y el espíritu. Mira qué interesante. Dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra, reino mesiánico. ¿Los voy a rociar con qué? No es que los va a bañar porque estaban sucios, es lenguaje metafórico, obviamente. Quedarán purificados, los limpiaré con agua. Fíjate el versículo siguiente, 26, dice, les daré un nuevo corazón. ¿Y qué voy a infundir? Un espíritu nuevo, versículo 27, quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes, agua y el espíritu, juntos, transformación. Te voy a dar un nuevo corazón. No voy a arreglar tu vida, ¿entiendes? No es que voy a... esta es tu vida, listo. Lo que tú necesitas es una mejora poquita. No, es una invitación por fe a algo totalmente desconocido que demanda categorías absolutamente nuevas. Y como que Nicodemo sigue sin entender, entonces Jesús sabe que Nicodemo, como buen maestro de la ley, conoce el Antiguo Testamento. Dice Nicodemo, hay una historia en Números capítulo 21. Bueno, esto es imaginación, no es que le dice eso, ¿ok? El pueblo de Israel se queja contra Dios y Moisés. El castigo es serpientes venenosas. Y el pueblo dice, perdónanos, danos una nueva oportunidad. Y Dios le dice a Moisés, levanta un asta con una serpiente de bronce, para que todo el que mire ahí sea salvo. Y Jesús toma esa historia y le dice, Nicodemo, así como la serpiente de bronce, versículo 15 de Juan capítulo 3, perdón, 14, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para todo que el que crea en él tenga vida eterna. ¿Ves? Es por fe. Pero es fe para dar ese paso hacia nuevas categorías. Y quizás me dices, Marce, todavía no entiendo eso de nuevas categorías. Déjame explicártelo de esta manera. Va a aparecer una foto ahí. Y me dices, ¿quién conoció eso? Ok, ahora voy a preguntar bien. ¿Quién usó uno de esos teléfonos? No miren a los que levanten la mano, ¿ok? Levántalo sin miedo, ¿ok? Eso, ¿ok? Muy bien. Pero pueden levantarlo otra vez para sacarle una foto, así podemos saber más o menos la edad de cuando están. Estaban geniales estos teléfonos, ¿se acuerdan? Para los que son más jóvenes y no saben, este es un teléfono de disco, ¿ok? ¿Cómo se marcaban? Uno colocaba el dedo en el dedo, o sea, en el número que tenías que marcar. Si el número empezaba con 4, colocabas ahí 4 y lo tenías que llevar hasta dónde. Hasta el final y volvía solo, ¿te acuerdas? Y después el otro. Lo peor era cuando eran 10 y te equivocaste en el número 8. Oh, colgar y otra vez, ¿no? Y un día estábamos en una feria de antigüedades con Andrés. Me dice, mira papá, estos son los teléfonos viejos, ¿no? Sí. Me dice, pero ¿cómo funcionaban? Le digo, ¿cómo es que funcionaban? No, ¿cómo se marca aquí? Claro. Los que somos jóvenes, ¿ok? Nos criamos con esto. ¿Qué pensarías si yo tomo este teléfono y marco de esta manera? ¿Qué dirías de mí? Aparte que es un tonto, ¿no? Es que estoy queriendo usar esto que es nuevo. Y que para los que conocimos ese teléfono, esto era algo absolutamente desconocido. Lo estoy queriendo usar de acuerdo a mis viejas categorías. Entonces quiero esto nuevo, usarlo como usaba lo que usaba antes. Viejas categorías. ¿puedo sacarle provecho a esto usándolo como se usaba ese? Y después digo, eso de la vida abundante es mentira, Marce. Yo creo que el problema es que acá está la vida abundante que Dios nos promete. Y nosotros queremos seguir con viejas categorías. ¿Me sigues a qué me refiero con eso de nuevas categorías? Si quizás todavía te cuesta comprenderlo, déjame darte algunos ejemplos y contarte una historia. Una nueva categoría tiene que ver con aprender a ser hijo por sobre siervo. Yo me formé en un ambiente donde lo más importante era ser un buen siervo de Dios. Y eso está bien, no es que está mal. Pero antes de ser siervo, tengo que aprender a ser ¿qué cosa? Hijo. Pregunta, ¿quién aprendió a ser hijo? Nadie, porque todos nacimos hijos. Y llegamos a la fe en Jesús y decimos, tengo que ser el mejor siervo posible. Y Dios te dice, tranquilo, aprende a ser hijo. Y yo no sé ser hijo si me crié sin papá. Entonces, no sé relacionarme en esta nueva vida que Él me ofrece, porque todavía estoy con viejas categorías. Te doy otro ejemplo. Intimidad por sobreobediencia. No es que la obediencia es mala, pero ¿cuántas veces como niños nos dijimos, sí, señor, sí, papá, obedecía, pero por dentro? Y pensamos que una vez que llegamos a Jesús, se trata de ser obediente. Cuando lo que Dios quiere es tener intimidad contigo, que ser conocido por Dios, así sin miedo. Y el fruto va a ser la obediencia. Por ejemplo, otra categoría nueva, vulnerabilidad por sobre testimonio. ¿Testimonio es bueno? Claro que sí. Pero muchas veces testimonio, ¿sabes en qué se transforma? En apariencia. Entonces, voy a la iglesia, pongo cara de cristiano, ropa de cristiano, lenguaje de cristiano. Que ni te escuchen en casa, ¿eh? Ay, mamita, esa boquita, ¿cómo habla, no? Uy, esas reacciones, ¿de dónde salieron, no? ¿De dónde esa actitud? ¿Qué pasa? Ah, no, pero testimonio. Pero no soy vulnerable en decir, yo lucho con esto. Entonces, queremos la vida abundante que Dios promete, pero queremos seguir viviendo en viejas categorías. Te doy más, verdad por sobre pecados culturales tolerados. Bueno, pero es que así me gusta el chisme, esa es la realidad. Pero no. Estábamos en el campamento ahora en Italia y estaba hablando de que la base para la transformación es saber ser hijo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y jóvenes? ¿Pensábamos que podíamos engañar a nuestros papás? No, hombre, yo hice cada cosa, mi papá no se dio ni cuenta. Y ahora que uno es papá, dices, ja, mi papá todo se daba cuenta, no me dijo nada, ¿no? Nos da miedo ser hijos. Y yo hablaba de la importancia de ser hijo. Hablaba de la importancia de tener intimidad con Dios, de sacarnos la máscara y mostrarnos cómo somos. Y se me acerca una chica, se llama Laura. Me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí. Dije, ¿en italiano o en español? Nada. Tranquilo, el teléfono nos permitía la traducción. Y hablando lento nos pudimos entender. Pero escuchar su historia era escuchar un Nicodemo moderno. Me decía, Marce, yo anhelo eso que tú estás explicándonos, pero yo no sé ser hija. Le digo, ¿y por qué? Es que no sé cómo es ser una hija de Dios. Ok. Y le dije, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo era la relación con tu papá? No tengo relación con mi papá. Me daba miedo. Yo lo único que hacía era hacer lo que él me decía para que él esté feliz. Y ahora tú me dices que yo sea hija de Dios y yo no sé ser hija. La vida abundante pasaba por delante de sus ojos, pero ella no podía, estaba ahí bloqueada. Me dice, y después cuando hablaste de ser vulnerable, me dice, eso está mal. Yo digo, ¿por qué está mal? Me dice, porque esa no es la manera correcta de acercarse a Dios. Digo, ¿cómo es eso? Claro, cuando uno se acerca a Dios tiene que acercarse de la manera correcta. Y dije, ah, Job no fue de ninguna manera correcta, Job le dijo a Dios, ¿qué te pasa, Dios? Fue vulnerable. Me dice, no sé cómo se hace. Pero, ¿viste cuando alguien está genuinamente frustrado? Porque anhela algo, pero no sabe cómo. Necesitaba por fe dar un paso hacia nuevas categorías. Es imposible disfrutar la vida en Cristo si todavía sigo pensando que se hace como era antes. Y Dios no quiere mejorar tu religión. Es más, tu religión no sirve de nada. Sea cristiano, apostólico, lo que sea, no sirve de nada. Es Jesús que es la vida misma. Él en nosotros y nosotros en Él. Eso es la vida abundante. Esa es la vida transformadora. Y ojo, cuando me refiero a abundante, no estoy predicando prosperidad. ¿Entiendes? Estoy hablando de una vida plena, donde los fantasmas del pasado ya no me controlan, donde sé quién soy, donde sé a dónde voy, donde el perdón cubre multitud de pecados. Y lo que más me mató de esta chica, me dice, cuando tú dijiste de primera de Corintios 3, que nosotros con el rostro descubierto, contemplando la gloria de Dios, somos transformados. Me dice, no, yo no me quiero sacar la máscara. Yo no quiero que nadie me conozca. Me da miedo, Marce. Yo le decía, hija, Él te conoce. Y aún así está dispuesto a tener una relación contigo. ¿Cuál es el problema? Quizás estás igual que Nicodemo. Yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Él, pero estás ahí trabado. Un paso de fe hacia lo desconocido. Desconocido para ti, pero conocido para Él. Un paso de fe hacia nuevas categorías. Es imposible vivir la vida en Cristo pensando que es como siempre la viví. Finalmente, algunos creen que Juan el evangelista fue testigo presencial de este encuentro de Jesús y Nicodemo, y que él estaba ahí, por eso después él comenta y da detalles. Llega al capítulo 3 y llega al versículo 16, tan conocido, ¿no? Y todo parece indicar que son palabras de Jesús, pero expresadas por Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. No porque Dios dijo yo te condeno, sino por no haber creído. Pero ¿por qué alguien va a rechazar a Jesús, que es la vida misma? Y aquí Juan dice algo interesante. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, no se acerca a ella. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El que da ese paso a lo desconocido, el que da ese paso por fe para vivir bajo nuevas categorías, da un paso de fe hacia nuevas perspectivas. Es como que por medio de la fe tomamos otros lentes y podemos ver la vida con otros ojos. ¿Sabes cuál es el resultado de dar ese paso de fe de la vida abundante? Es una vida de luz. Cuando me refiero a vivir en la luz, no me refiero solo a ¡ay! Porque de inmediato pensamos en la luz y como ¡uy! Que se ve todo lo que yo he hecho. Quiero hablarte un par de minutos de la batalla que tú y yo tenemos todos los días aquí. ¿Estás de acuerdo que ninguno de nosotros se ofrecería como voluntario para que todas las cosas que pensamos sean expuestas? ¿Algún voluntario? Yo no, yo me bajo. No quiero que conozcan todo lo que pienso. A todos nos gusta un poquito de oscuridad. Si supieran, vivir en la luz tiene que ver con dejar que la luz de Dios llegue a lo más profundo de nuestra mente. Muchas veces la lucha en nuestra mente es una lucha con pensamientos oscuros. ¿Estás de acuerdo con eso? Hablaba con un hombre esta semana que me decía: vivo esclavo de pensar siempre cuál es el peor escenario. Pasa algo y mi mente empieza. Me dice: no tengo vida, me estoy muriendo por dentro. ¿Dónde está la vida abundante? Claro, no quiero una nueva perspectiva. Esta semana nos enteramos del hijo de una pareja de conocidos que se suicidó 23 años. Y la pregunta que nos hacíamos es: ¿qué pasa por la mente de un joven a esa edad para decir que ya no vale la pena? ¿Qué lucha que quizás todos a su alrededor ignoraban? Empezó a tener pensamientos donde la luz de Dios no llegaba, y la lucha y la lucha y la lucha, y dijo: ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Ayer nos pasó una situación que estuvo bastante interesante. Fuimos a una plaza comercial a comprar algo para Andrés que necesitaba. Después íbamos a ir a dejar a nuestra hija a la casa de unas amigas. Y estamos llegando al estacionamiento donde estaba el auto y vimos que estaban las luces encendidas. Me había equivocado de auto. Y de repente veo las placas y no, y habían dos personas adentro. No te voy a contar qué pasó, pero bueno, estamos bien. Y con el auto todavía. Pero más allá de eso, esa sensación de sentirte vulnerado, de la adrenalina de qué está pasando aquí. Bueno, ahí con Andrés hicimos algunas cosas y pudimos no pasar a mayores, pero nos dimos cuenta que estaban todos coludidos, los guardias. Después hasta llegó la policía y nos pidió dinero. Si yo soy la víctima, le digo, ¿cómo te voy a dar dinero? La cuestión es que, llegando a casa, la adrenalina corría a full. Y nuestra mente empezó a irse a lugares que no son sabios. ¿Te imaginas si hubiéramos llegado antes? ¿Te imaginas si hubiera tenido un arma? Y ya te viste en el funeral. Hasta que no te pasa algo así, no te das cuenta lo vulnerable que somos. Pero es fácil que tu mente vaya donde no hay que ir. Y la invitación que tiene Jesús para nosotros es que Él es luz, para que Él ilumine cada área de nuestra mente. No para exponer, sino para que la luz elimine todas esas cucarachas que lo único que nos hacen es vivir esclavos del miedo. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Sabes? Conozco amigos que permitieron que su mente fuera tan lejos que construyeron hasta un universo sin Dios. Ese paso de fe es que Dios nos da lentes para tener una nueva perspectiva de nosotros. Y termina este pasaje hablando de Juan el Bautista. Le preguntan a Juan y le dicen: oye, Juan, ¿qué crees? Ese Jesús que tú decías, ahora todos lo siguen a Él, y Él está bautizando. Es como que Juan hace algo, ¿no? Y Juan el Bautista dice: ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Buenísimo que lo sigan a él, porque nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del novio, si el novio está feliz, yo estoy feliz. Y termina con una frase que tú la has escuchado muchas veces, es necesario que él crezca y yo mengüe. La vida abundante se empieza a experimentar cuando nosotros empezamos a aceptar que no somos el centro del universo. Vivimos como si todo dependiera de nosotros. La religión exige que nosotros seamos protagonistas a cualquier precio. Pero la vida abundante que Cristo nos promete es quítate de en medio para que sea Él en ti y tú en Él. ¡Qué libertad es saber que yo no soy el centro del universo! ¡Qué libertad es saber que las cosas no dependen de nosotros! Vivimos como que si yo no sé de noticias, se va a hacer la Tercera Guerra Mundial si yo no reviso el periódico. No, lo que necesitamos es abrir la Escritura para que Dios a través de su palabra siga transformando lo más profundo del corazón. Esa es la vida abundante. Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Me llama la atención eso, ¿no? Cuando veamos Juan 4, vamos a ver que Jesús tiene otro encuentro con alguien de día. Quizás se acercó de noche porque había dudas, miedos, temores, quizás no quería que nadie supiera. Y ahí estaba Nicodemo, el simpatizante. Frente a quien era la vida misma. Y lo mismo que le dijo a Nicodemo, quizás te lo dice a ti esta tarde. Yo no te estoy invitando a cambiar algunas cosas de tu vida. Yo te estoy invitando a algo absolutamente desconocido. Quizás hoy puede ser el día en que creas en Jesús como tu Salvador por primera vez y aceptes el regalo del Evangelio. Ahora quizás tú ya has creído en Jesús, pero sigues viviendo bajo viejas categorías. Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo te lo dice a ti. ¿Sabes qué? Es que tienes que cambiar esas categorías. Esto es algo tan nuevo que es de una manera en que ni siquiera tú la puedes comprender. Lo interesante es que de Nicodemo se habla dos veces más en este evangelio. No te voy a decir qué pasó con él. Sigue viniendo. Pero se quedó ahí. No permitas que el miedo y el temor te frenen. No permitas que las dudas digan, ay, es que es muy difícil. Da ese paso de fe para poder disfrutar la vida abundante que Él promete. Ese es el desafío para nosotros hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima a dejar esos pasteles de barro y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Señor, quizás esta tarde hay personas que se identifican profundamente con Nicodemo. Puedan dar ese paso de fe para una vida tan nueva que es absolutamente desconocida. Te pido, Señor, que el miedo no los paralice. Señor, que puedan con valentía darse cuenta que necesitan nuevas categorías para su vida. Y que puedan abrazar los lentes que tú nos das para por fe ver la vida con otros ojos, una nueva perspectiva. Nos prometes una vida abundante y no son cosas materiales, es la plenitud de ser tus hijos. Tú sabes, Señor, cuántas hombres y mujeres en este lugar están como Nicodemo. que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.